La semana pasada, el Banco Central divulgó cifras de balanza de pagos para el segundo trimestre y según estos datos, la cuenta corriente fue nuevamente superavitaria. Por otra parte, también se divulgaron cifras para Uruguay de un fenómeno cada vez más importante para América Latina. Estamos hablando de remesas, es decir, envíos de dinero desde el exterior hacia Uruguay. Con estos dos temas sobre la mesa, vamos a dialogar enseguida con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Juan Andrés?
Comencemos, si te parece, por la balanza de pago que se dio a conocer la otra semana, con datos del segundo trimestre, ¿no?, que marcaron que la cuenta corriente tuvo un superávit de 140 millones de dólares. Si te parece, aclaremos primero qué quiere decir exactamente que hay un superávit en la cuenta corriente, ¿no?, y cómo se evalúa este dato.
Está bien. Que tengamos un superávit en la cuenta corriente quiere decir que nuestras exportaciones de bienes y de servicios superaron a las importaciones. En otras palabras, el gasto total realizado por el país fue menor a la producción, quiere decir que el país ahorró. En cuanto al monto de este superávit y a cómo analizamos el dato, hay que señalar que se trata de un superávit que es pequeño, pero de todas maneras es importante marcar que es el segundo trimestre consecutivo en que se verifica un superávit, y esto supone un cambio significativo en relación a lo que hemos tenido hasta el año pasado. En el conjunto del 2008 vimos un déficit de casi 1.500 millones de dólares en la cuenta corriente, equivalentes a 4,6% del PBI. Se trataba de un desequilibrio que, aunque no presentaba problemas de financiamiento, porque el país obtenía fondos en el exterior para cubrir ese déficit, de todas maneras era un déficit importante. Ahora, con los saldos positivos de los últimos dos trimestres, la medición más usual en periodos de 12 meses o en años móviles muestra un déficit que es muy moderado, de 993 millones de dólares, 0,9% del producto.
Pablo, ¿y esto cómo se explica? ¿Qué razones hay detrás de este cambio?
Bueno, detrás de esta mejora en la cuenta corriente hay dos factores. En primer lugar, vimos un ajuste muy fuerte del gasto del sector privado, sobre todo en inversiones, resultado de la crisis financiera internacional que derivó en más cautela por parte de las empresas. Eso, a su vez, tiene como contrapartida un descenso fuerte de las importaciones. En el primer semestre del 2008, las importaciones de bienes y servicios superaron los 5.200 millones de dólares, mientras que en el primer semestre de este año rondaron los 3.600 millones de dólares. En esas cifras tan importantes, también hay que aclarar, jugó un papel significativo el segundo factor que queríamos mencionar, que es la caída del petróleo, y que permitió un ahorro de unos 500 millones de dólares en los primeros seis meses de este año. En definitiva, Juan Andrés, la mejora en la cuenta corriente tiene dos explicaciones. Se abarató un insumo clave como el petróleo y se redujo el gasto privado. La desaceleración de la economía que vino con la crisis internacional trajo aparejado menos inversiones, y como las inversiones tienen un componente muy fuerte de importaciones de bienes de capital, bajaron las importaciones totales. También se redujo otros elementos del gasto privado, como es el consumo de bienes durables, de electrodomésticos y de automóviles, que también son todos esencialmente importados.
Sí, sí, claramente. Ahora, sigamos, si te parece, Pablo, con este análisis, y para ver sobre todo cuáles son los aspectos más salientes que hay, por ejemplo, en materia de flujos financieros. ¿Qué destacarías tú aquí?
Bueno, a nivel financiero, lo más relevante tiene que ver con el ingreso de capitales privados a nuestro país en el segundo trimestre, por una cifra de casi 160 millones de dólares. Hay que tener en cuenta, Juan Andrés, que entre el tercer trimestre del 2008 y el primer trimestre del 2009 habíamos tenido una salida de capitales privados que llegó a unos 1.100 millones de dólares. Como lo hemos comentado otras veces en el programa, para el común de las economías emergentes, esto se está observando, en los últimos meses comenzó a revertirse el proceso de salida de capitales, ese proceso de salida de capitales que en Uruguay fue de 1.100 millones de dólares, que se produjo en los peores momentos de la crisis internacional.
Sí, sí, fíjense, y lo comentábamos, un elemento de destaque, el índice de la bolsa de bonos globales de la Bolsa de Valores de Montevideo alcanzó un nivel de 120, y y hay mucha insistencia con respecto a la llegada de capitales en estos días, ¿verdad? En este escenario que tú marcabas, ¿no? De
claramente ese retorno a los capitales ha alentado una fuerte suba de los bonos del gobierno también.
Exactamente, y buscando un retorno interesante frente a bajas tasas de interés que hay en el mundo, ¿no?
Exactamente.
Ahora, Pablo, ¿qué sucedió con respecto a la inversión extranjera directa? Que este es otro elemento relevante a mirar.
Bien, la inversión extranjera directa sumó 500 millones de dólares en el primer semestre del 2009, y eso supone un descenso de 50% en relación al primer semestre del 2008. Pero hay que tener presente que el año pasado tuvimos un récord de inversión extranjera directa y era de esperar que las cifras de este año fueran notoriamente menores, sobre todo porque la crisis internacional determinó menos acceso al crédito por parte de los inversores, porque también los agentes postergan decisiones en marcos de incertidumbre. Uh-huh. En el mundo entero cayó la inversión extranjera directa, Uruguay no es excepción, pero estas cifras siguen siendo por montos importantes, similares, por ejemplo, a los que teníamos en 2007, y probablemente la inversión extranjera directa debería aumentar en los próximos trimestres.
Uh-huh. Pablo, y con respecto a este otro tema que planteábamos, el de las remesas, ¿qué papel juegan estos dineros, estos envíos de los uruguayos que están residiendo en el exterior, que mandan a sus familias aquí en Uruguay? A partir de este dato que tú mencionabas del Banco Central, ¿qué se puede destacar aquí?
Bien, a ver, el Banco Central destacó que Uruguay recibió en 2008, acá tenemos cifras para el año pasado, un total de 200 millones de dólares en remesas. Uh-huh. Se trata de un valor bajo en relación al tamaño de la economía. Esa cifra representa algo más de 0,6% del PBI, y eso marca una diferencia importante con otros países latinoamericanos, donde el porcentaje de remesas con respecto a la economía es bastante más elevado. Uruguay es de los países de América Latina que recibe menos remesas en relación al PBI. En el otro extremo hay países como Honduras y El Salvador, donde las remesas llegan a representar alrededor del 20% del producto.
Pablo, ¿y por qué recibimos menos remesas? Porque, bueno, hay un factor que es esos países que tú mencionabas cuentan con una mayor cantidad de migrantes que Uruguay.
Sí, ese es un elemento, pero para poder realizar una comparación hay que considerar también la población del país. De acuerdo al informe del Banco Central, hay aproximadamente 500.000 de uruguayos en el extranjero, eso equivale a un 15% de la población, y es una proporción similar a la de Honduras, por ejemplo, que estaban en el tope de la lista. Por lo tanto, lo que explica que las remesas sean menos relevantes para Uruguay como porcentaje del producto es básicamente que los montos remesados son muchos menores. Los datos muestran un valor de remesas promedio por residente en el exterior de unos $400 por año para Uruguay, mientras que el promedio en América Latina es de $2,400. Uh-huh. Y esa diferencia se debe a que las características de los emigrantes uruguayos son bien diferentes a las de otros países latinoamericanos.
Me quedé pensando en el término ese, remesados, ¿no? ¿Se utiliza?
Lo inventé, me parece, pero creo que se utiliza.
Bueno, pero queda claro por lo menos el concepto. Ahora, ¿cuáles son esas diferencias que tú marcabas?
A ver, en los países latinoamericanos, una o más personas del núcleo familiar emigran con el objetivo de enviar dinero a sus familias, familias que permanecen en el país de origen. Esa es la principal motivación de la decisión de emigrar. En cambio, varios estudios realizados para Uruguay por las investigadoras Adela Pellegrino, Andrea Vigorito, entre otros, muestran que la emigración en Uruguay es básicamente de dos tipos. Por un lado, en el caso de la emigración fuertemente explicada por la necesidad de mejorar los ingresos, es muy común que las familias se trasladen enteras, digamos, que toda la familia se traslade al nuevo país. Eso de por sí ya determina que haya menos remesas porque la familia se trasladó en bloque hacia el otro país. Por otro lado, hay también una emigración importante de personas relativamente jóvenes con elevado nivel educativo, que migran probablemente buscando mejores oportunidades de desarrollo profesional y mejores oportunidades de generación de ingresos. Pero esas personas pertenecen mayoritariamente a estratos sociales de ingresos medios, medio altos, cuyas familias no necesitan apoyo económico. Y algunos de esos trabajos de estas investigadoras inclusive sugieren que en muchos casos ese tipo de migración de personas jóvenes es un vehículo o es una de las formas que adquiere la emancipación del joven del hogar, la emancipación de joven respecto del hogar de sus padres, emancipación que ocurriría de cualquier manera, con o sin inmigración. y eso también justifica que haya menos remesas. De acuerdo a las investigaciones que se han realizado, estos dos motivos estarían detrás de los menores montos remitidos, y esas características de la inmigración uruguaya probablemente seguirán pautando en el futuro un peso relativamente modesto de las remesas sobre la economía uruguaya. Aunque en la medida que la inmigración es un fenómeno estructural que, según los demógrafos, tiende a persistir, también debemos esperar que, como tendencia, las remesas sigan cobrando algo más de importancia.
Pablo Rosselli, nos reencontramos. Gracias por este contacto.
Bueno, hasta pronto.